Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye, en su nueva temporada 2009. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. La entrada en vigencia de la Ley de Transparencia ha dejado al descubierto los altos sueldos de funcionarios públicos y en qué gastan las reparticiones los dineros. Pero también ha evidenciado que con la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, los municipios son los que presentan más dificultades para cumplir la ley. Por su parte, Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y excomandante en jefe del Ejército, señaló la importancia de educar a la ciudadanía para que ésta exija su derecho. El informe lo presenta Constanza Ávila.
Este lunes entró en vigencia la Ley de Transparencia Pública y del Derecho de Acceso a la Información de los Órganos del Estado, en donde se establecen los principios de transparencia, libertad y métodos de acceso a la información. La normativa rige para ministerios, intendencias, gobernaciones, municipios, fuerzas armadas, empresas públicas, entre otros servicios públicos. La transparencia activa se refiere a la obligación de todas las entidades en mantener sus datos actualizados en Internet, donde deberán estar disponibles la planta de personal estable, las remuneraciones de los funcionarios, las actividades con gastos públicos, entre otras informaciones. La transparencia pasiva se expresa en el derecho de cualquier ciudadano a solicitar información de su interés, teniendo el organismo 20 días hábiles en responder. Las municipalidades fueron las entidades con más dificultades en cumplir con la nueva normativa debido a la falta de tecnología. Pero, según dijo Ricardo Vilches, encargado de Relaciones Públicas de la Asociación Chilena de Municipalidades, se puso a disposición una página web para los 50 municipios que no cuenten con uno propio.
Por esos 50 municipios, el presidente de la asociación y la asociación firmó un convenio con País Digital para abrir un sitio que se llama Municipios Transparentes y donde ahí van a poder subir la información pública todos los municipios que no pueden, por problemas de conectividad, por problemas de recursos, subirla a ese portal.
Debido a que esta ley no es retroactiva, las asesorías contratadas directamente por los ministerios en el pasado no serán públicas, dejando pendientes polémicos casos de estudios sin licitación. Las Fuerzas Armadas, en tanto, se acogieron al artículo 436 del Código de Justicia Militar para no hacer pública su planta de funcionarios ni sus remuneraciones. Con la ley se crea también el Consejo de Transparencia, que deberá regular la correcta aplicación de la ley, pero, por sobre todo, serán los ciudadanos quienes deberán fiscalizarla mediante la capacidad para denunciar su incumplimiento. Sobre esto último, Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y excomandante en jefe del Ejército, dijo que lo primordial debe ser educar a la ciudadanía para que ejerza su derecho de información y, a la vez, sancione las faltas a la nueva ley.
Hay que sancionar todas las conductas ilícitas que están en la ley, pero también hay que preocuparse de educar para que no se cometan ilícitos, porque, como repito, hay ilícitos que se cometen sabiendo que son tales y constituyen graves faltas administrativas o delitos, y otros que se cometen porque no se conocen ciertas normas.
Algunas de las informaciones publicadas fueron los gastos del Tribunal Constitucional, en el que figuran gastos cercanos al 1.5 millones de pesos por gastos de representación y protocolo en el restaurante Di Calla en el mes de abril, además de 9 millones en alimentos y bebidas en las órdenes de compra del mes del Senado. También se dieron a conocer los gastos de cada parlamentario en teléfono, arriendos y viajes, siendo el diputado con más viajes el DC Roberto León, con 13 viajes, seguido de los RN Rosauro Martínez y Pedro Álvarez, con 11 viajes. Otra información importante fueron los asesores contratados fijos y por honorarios, entre los que figuran una gran cantidad de parientes de diputados y senadores, y siendo de 2,8 millones de pesos el sueldo promedio de exautoridades que cumplen esta función.
Este fin de semana en Asamblea Nacional se definirá el postulante de la izquierda a la moneda. Jorge Arrate congrega apoyo para ser el candidato del Pacto Juntos Podemos, mientras el Movimiento Amplio Social, liderado por el senador Alejandro Navarro, no participará de la convención, pues a juicio de sus dirigentes, el pacto está sellado en favor de Arrate, sin participación de las bases. Escuchamos el informe de la reportera María José Gaona.
Año 2009. Periodo de elecciones y ya todos los partidos políticos han arrancado la carrera por la moneda. Mientras Piñera es el abanderado de la derecha del país, la Concertación respalda la candidatura del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Las polémicas, debates y diferentes estrategias de campaña se ven día a día en la prensa, pero poco es lo que se sabe sobre la situación de los candidatos de izquierda. El próximo 26 de abril se celebrará en el Teatro Caupolicán el Cónclave Progresista, la Asamblea Nacional de Izquierda se reunirá con el fin de aprobar su programa de gobierno y proclamar a un candidato único. Los nombres que hoy se manejan son Tomás Hirsch, abanderado del Partido Humanista PH, Jorge Telier del Partido Comunista y Jorge Arrate, ex socialista que ahora representa a los socialistas allendistas, quien se estima debe tener mayores posibilidades de salir electo. Giorgio Bocardo, expresidente de la FECH, comenta algunos lineamientos del plan de gobierno de Jorge Arrate. Un tema central es la posibilidad de articular una fuerza política nueva en Chile con identidades de la izquierda, pero también de identidades que no necesariamente responden a ella. Renacionalización del cobre, reducción de las tasas de interés que cobran las casas comerciales, una AFP y farmacias estatales son algunos de los proyectos del candidato. El Movimiento Amplio Social, MAS, por su lado, continúa con la campaña de Alejandro Navarro y declaran que, aunque fueron invitados a participar de la convención de izquierda, no lo harán, pues aseguran que el candidato es un acuerdo político zanjado y sin participación real de las bases. Felipe Azbun, presidente del MAS, comenta:
nos parece más de lo mismo una convención donde van a ir 1.000 personas, donde se sabe quién es el candidato que va a ser elegido ahí, ya hay un acuerdo político entre las diferentes direcciones nacionales de los partidos, más el lote de Arrate. Y por lo tanto nosotros no concurrimos a algo que nos parece que no es un mecanismo totalmente democrático.
Por otro lado, esta semana se realizó frente a La Moneda el polémico acto en que Pamela Giles inaugura su candidatura presidencial. Ella, al igual que el MAS, llaman a los otros sectores a discutir un programa de izquierda y a elegir a un candidato único. Felipe Azbun hace el llamado:
vamos a emplazar al candidato de Juntos Podemos para ver si efectivamente quiere participar de alguna elección ciudadana, ya sea una primaria, una consulta popular, una encuesta representativa a través de organismos internacionales.
En tanto, las diferentes comisiones programáticas están en proceso de elaboración y discusión, los cuales pretenden ser presentados cuando las campañas comiencen. Por ahora, la sociedad civil deberá esperar los acuerdos, pues la izquierda chilena asegura estar en mejores pies con respecto a las elecciones pasadas.
En el marco de la Semana de la Prensa que comenzó este martes, el ministro del Interior Edmundo Pérez Lloma valoró la presencia de diarios y revistas que representan la diversidad de la sociedad. Sin embargo, la situación es distinta, pues la prensa está concentrada en el duopolio de La Tercera y El Mercurio, y los medios más pequeños como la prensa independiente y las radios comunitarias no han podido penetrar en la gran audiencia ni competir con medios comerciales. Escuchamos el material preparado por Constanza Ávila.
El día martes se dio inicio a la Semana de la Prensa en la Plaza de la Constitución, organizada por la Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a 39 empresas editoras a lo largo del país. En el discurso inaugural, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, destacó que la presencia de revistas y diarios locales responde al desafío de representar la diversidad de la sociedad cuando pareciera que las identidades desaparecen y priman solo los criterios globales. Simultáneamente, estos días se desarrolla en La Paz, Bolivia, un encuentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para debatir sobre la democratización de este medio, luego que se entregaran 32 equipos radiales en las zonas rurales de ese país. Diferente es el caso en Chile, en que las radios comunitarias deben subsistir en difíciles condiciones debido a que la ley les prohíbe autofinanciarse, como contó Sebastián Feliú, director de la radio El Encuentro de Peñalolén.
En general, las radios subsisten en base a mucho aporte individual de quienes integran la radio, a través de diferentes tipos de actividades, peñas, rifas, en fin, que generan recursos, porque la ley no permite que tú como radio puedas generar tus propios recursos.
La Ley General de Telecomunicaciones prohíbe a las radios comunitarias el avisaje publicitario y reduce su potencia a 1 watt y a la antena a 6 metros, es decir, un alcance aproximado de 100 metros. Actualmente, un proyecto de ley que espera ser aprobado permitiría a las radiodifusiones de mínima cobertura expandir su emisión gracias a una mayor potencia y antena, además de la posibilidad de realizar actividades económicas para financiarse. Esto sería de gran importancia para reforzar la comunicación local y democrática en un país donde los medios se encuentran fuertemente concentrados, especialmente por las empresas afiliadas en la Asociación Nacional de la Prensa y en la Asociación de Radiodifusiones de Chile. En el marco de la Semana de la Prensa, el presidente de la asociación recalcó en su discurso que la gran cantidad de stands de medios de comunicación presentes en la plaza se debía a la extensa cantidad de títulos que periódicamente salen a las calles para informar, representar y entretener a miles de lectores. Pero la realidad es distinta en un país en donde 4 de los 5 diarios de circulación nacional están concentrados en 2 empresas, El Mercurio y Copesa, y que, además, controlan una gran cantidad de revistas y diarios regionales. Algo similar ocurre con las radios, que a falta de voluntad política, como lo manifestó Adolfo Castillo, director de la Corporación Libertad Ciudadana, los medios comunitarios no han podido ir a la par con la gran audiencia que abarcan ni competir con las radios comerciales.
Estos gobiernos no han tenido la voluntad política para apoyar al el trabajo de las radios comunitarias, que es fundamental. Son las radios que más escucha la gente de las comunas, de los barrios, la gente más activa.
La Semana de la Prensa culminó el jueves con la presencia de importantes empresarios y políticos, pero sin aludir jamás a la presencia de medios comunitarios, verdaderos soportes de la identidad local.
Si bien la Cumbre de las Américas se declaró a favor de los derechos de los inmigrantes, en la práctica los presidentes no firmaron el acuerdo, lo que revela que la situación de los inmigrantes es desigual en el continente. Sobre la situación de nuestro país, nos cuenta María José Gaona.
Este fin de semana se celebró la quinta Cumbre de las Américas, que dentro de varios temas se dio la discusión por los derechos de los inmigrantes, aprovechando la presencia del primer mandatario estadounidense, Barack Obama, pues en cuyo país reside una gran cantidad de migrantes latinoamericanos. La situación migratoria de nuestro país, en donde Argentina y Perú lideran los números de inmigración, ha generado un constante debate por la numerosa presencia de peruanos que llegan en su mayoría en busca de oportunidades laborales. El Departamento de Extranjería de Chile arroja que la población peruana fluctúa en más de 60.000 personas, aunque Extranjería reconoce que en una situación irregular podría encontrarse hasta 200.000. No es nada nuevo ver a aquella comunidad en la Plaza de Armas de la capital, que también se ha rodeado de locales comerciales que venden productos del vecino país y centros de llamados que facilitan el contacto con familiares. La discriminación muchas veces es notoria, pues la mayoría de los inmigrantes son personas que llegan con graves carencias económicas y poco a poco se han convertido en la mano de obra del país, formando así un sistema de marginación y pobreza. En Chile aún no existe una política fuerte y actual con respecto a esta situación, sobre todo en materia de derechos de los inmigrantes. En la declaración de compromiso de la Cumbre de las Américas, que por cierto ningún mandatario firmó, se declara que los países deben velar por la observancia de los principios de las leyes laborales aplicables. Esto parece interesante al tener en cuenta que,
con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del día.
En el ámbito de la salud y la educación, existe legislación que apoya y facilita el acceso a quienes tengan o no regulada su situación migratoria. El problema comienza con la poca experiencia o conocimiento de los funcionarios encargados de implementar aquellos derechos, a pesar de la soledad de vivir en un país extraño, donde muchas veces son víctimas de discriminación y o pocas oportunidades laborales. Existen diversas organizaciones que promueven la integración y velan por los derechos de los inmigrantes, y tal es el caso del colectivo Sin Fronteras. Para su contacto, ingrese a la página www.sinfronteraschile.cl.
Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del diálogo.